Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Ahora sí, familia, ¿todo bien? Qué bueno, me alegro mucho. Doy gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos regala, ¿no?, de poder estar en casa, reunirnos, compartir este tiempo juntos, como estaban cantando ahora los chicos, para dar gracias juntos al Señor, adorar juntos al Señor como familia. Yo sé que cada uno tiene sus expresiones de adoración diarias en el día a día, en la forma en que vivimos, en la forma en la que hablamos, en lo que hacemos, pero qué lindo poder juntarnos como familia y adorar a nuestro Señor, cantando, leyendo su palabra, aprendiendo, creciendo juntos. Así que gracias al Señor por este tiempo que nos regala hoy. Escribe Pablo en Tito capítulo 1, versículo 4. Este era un saludo muy común que usaba Pablo cuando escribía sus cartas. Esto era como una especie de saludo, oración que tenía Pablo cuando escribía. Y dice lo siguiente, Tito 1, versículo 4. Que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te concedan gracia y paz. Que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te concedan gracia y paz. Vamos a estirarnos un poco, vamos a retomar nuevas fuerzas, nuevas energías para seguir en lo que resta de este servicio. Entonces yo le voy a pedir que nos pongamos de pie unos segundos nada más. Yo sé que acabamos de estar de pie cantando, pero unos segundos nada más. Mire a la persona que tiene a su lado, volteéla a ver, a la que tiene atrás, a la que tiene adelante, que nadie se quede sin alguien al lado suyo, y ore estas palabras sobre su vida, ¿sí? Volteéle a ver, agárrele la mano si puede, abrácelo y ore estas palabras sobre su vida y dígale que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te concedan gracia y paz. Amén. Que en medio de cualquier circunstancia que estés atravesando, amén, esa abundante e inagotable gracia de Dios te abrace y te llene cada día de tu vida, a vos y a tu familia. Pueden sentarse de nuevo. Vamos a orar de una vez. Señor, te doy gracias, Padre, porque podemos encontrarnos esta noche una vez más juntos, reunidos, Señor, con un propósito, con un objetivo: adorarte, darte gracias por tu fidelidad, Señor. Pero también, papá, escuchar lo que tienes para nosotros, exponernos a tu palabra, Señor, viva y eficaz, que nos transforma, Señor, que nos sana, Dios. Eso queremos, Padre, no irnos de esta noche, no irnos de acá esta noche, Señor, sin que aquello particular y especial que tienes para cada uno de nosotros, Dios, lo atesoremos en nuestro corazón, Señor. Hay muchas distracciones, Señor, muchas cosas ocurriendo en nuestra vida en este tiempo, relacionadas a nuestra familia, a nuestro trabajo, algunos compromisos, quizá algunas dificultades, algunos obstáculos, cosas que quizá nos quieren desanimar, Señor. En fin, papá, tantas cosas que podrían ocupar nuestros pensamientos en este momento, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a poner eso en pausa por unos minutos más, Dios. Hacerlo a un lado y enfocarnos solamente en lo que tú quieres hablarnos a nosotros esta noche, Señor. Es una conversación entre nosotros y vos, Dios, y que tu Espíritu Santo, Señor, que habita en cada uno de nosotros que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Señor, nos esté ayudando, Señor, a entender todo lo que tú quieres hablarnos esta noche, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, vamos avanzando con esta serie, una serie que iniciamos la semana anterior. La serie se llama Cristianos, cuando crees en Dios, pero vives como si no existiera. Y el objetivo principal o el propósito principal de esta serie es ayudarnos a abrir nuestros ojos, ¿sí?, y que podamos ser humildes para reconocer, podrían ser hábitos, costumbres o actitudes que muy a menudo practicamos nosotros los cristianos, pero que lamentablemente se parecen más a la forma de vivir de una persona que dice, yo no creo en Dios. No nos parecemos mucho a lo que debería ser a veces un seguidor de Cristo, y si nos parecemos más a veces a alguien que dice, yo no creo en Dios, Dios no existe, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta serie es abrir nuestros ojos a esa realidad y poder en humildad decirle, Señor, ayúdame a cambiar esto en mi vida, Señor, a vivir de una manera distinta y que allá afuera nuestra fe se note, nuestra fe trascienda. Entonces, iniciábamos la semana anterior haciendo una introducción general del tema, esta serie, y usábamos como texto base el versículo que se encuentra en Tito 1, el versículo 16, que dice, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Ya habíamos analizado un poco el contexto de qué era lo que estaba pasando en este momento, esta carta que Pablo le está escribiendo a este hijo en la fe suyo, un hijo espiritual que estaba ya en la isla de Creta. Habían algunas cosas que estaban ocurriendo en la iglesia. Pablo le escribe para que ponga orden, para que ayude a los líderes, pero también esta carta tiene mucho que ver con nosotros, la iglesia, con nosotros los seguidores de Cristo. Habían personas que, conociendo la verdad, conociendo el evangelio, lo estaban distorsionando, estaban confundiendo a las personas, poniendo cargas sobre sus hombros, pesos sobre sus hombros. Y Pablo lo que dice es, muchas de estas personas profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan, ¿sí? Entonces, esto es básicamente cuando se dice una cosa, pero se vive de una manera distinta, ¿sí? En la casa, en el trabajo, con los amigos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a vivir de manera congruente entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. De eso se trata la vida de un seguidor de Jesús, ¿sí? Que aquello que profesamos sea respaldado por la forma en la que nosotros vivimos nuestro día a día, ¿sí? Entonces, hoy vamos con el segundo tema. El tema de hoy se titula, cuando crees en Dios, pero no tienes una relación con Él. Cuando crees en Dios, cuando dices, yo creo en Dios, pero en realidad no tienes una relación con Él. Voy a introducir este tema mostrándoles la siguiente fotografía que va a salir ahí en pantalla. Pueden reírse si quieren, pueden asombrarse si quieren, pueden hacer, oh, si quieren también, no sé, lo que ustedes quieran, ¿sí? Esa foto fue el día de nuestra boda, el 8 de febrero del 2003, ¿se imaginan? ¿Sí? Hace mucho tiempo atrás, yo me miraba ahora, aunque estaba pelado, pero todavía tenía aquí cerrado, no tenía estas entradas que se me hacen ahora, ¿sí? Ha pasado tiempo, ¿sí? Impresionante lo rápido que ha pasado el tiempo. En esa foto, ya éramos una familia de tres allí. Ire, yo y Vale, que ya tenía unas semanas allí en el vientre de Ire, ¿sí? Nos casamos en esa fecha. Y en aquel tiempo, después de varios años siendo amigos, Ire y yo ya nos conocíamos. Un año duramos siendo novios antes de llegar a aquel momento en nuestra vida. Yo pensaba que conocía a Ire. Yo pensaba, ¿sí?, que ya la conocía. No podía estar más equivocado, ¿sí? Estamos por cumplir 20 años de matrimonio, si Dios lo permite, ahora en febrero del 2023, y aún sigo descubriendo cosas nuevas todos los días. Aún sigo conociendo a Ire de una manera diferente a como la conocí ayer. ¿Por qué? Porque conocer a alguien es algo que toma tiempo, ¿sí? No es lo mismo tener información de alguien, cómo se llama, cuántos años tiene, a dónde vive, en qué trabaja, cuál es su canción, cuál es su comida favorita. Todas esas cosas yo las conocí de Ire en 2 meses, ¿sí? Esa información estaba sencilla, estaba a la mano, ya yo la sabía rápido, ¿sí? Conocer a alguien de manera personal, de una manera íntima, profunda, eso es otro nivel, ¿sí? Conocer los sueños de una persona, su personalidad, su carácter, lo que le apasiona, lo que le anima, lo que le desanima, ¿sí?, lo que le pone feliz, lo que le hace enojar también. Dato importante, eso hay que tenerlo siempre bien claro para evitar pasar por ahí. Pero hay cosas que van más allá de lo superficial, ¿sí? Hay cosas que no están a la vista y que jamás podríamos llegar a saber cómo es esa persona, quién es esa persona, si primero no se cultiva la relación, ¿sí? Si primero no nos damos el chance de profundizar en una relación, ¿sí? A veces nosotros somos muy prejuiciosos, ¿sí? Y sacamos conclusiones de cómo es o de quién es una persona sin habernos tomado el tiempo para conocerlo. Emitimos un criterio o decimos, esta persona es así por lo que vimos o por lo que alguien nos dijo, por lo que alguien nos contó, pero no nos tomamos el tiempo para conocer quién es y cómo verdaderamente es esa persona. Y lo mismo nos ocurre a nosotros muchas veces con Dios. Creemos conocer a Dios, pero lo que tenemos es solamente información, datos de Dios que hemos acumulado a lo largo del tiempo, y aunque sabemos muchas cosas de Él, no necesariamente eso significa que tenemos una relación personal con Él. Son cosas muy distintas. Hay personas que conocen la Biblia mejor que vos y yo, y esas personas todavía siguen creyendo que Dios no existe. Información acerca de Dios muchas personas tienen, y no es lo mismo que tener una relación personal, íntima y genuina con Dios. A veces sacamos conclusiones apresuradas también de cómo es Dios, de quién es Dios, sin haberle conocido realmente. Y esto es importante para nosotros. El nivel de profundidad de nuestra relación con Dios determina la forma en la que nosotros vivimos nuestra vida. El nivel de profundidad de nuestra relación con Dios determina la forma en la que nosotros vivimos nuestra vida. Esto es lo que dice Primera de Juan en el capítulo 4, versículos del 7 al 8. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Lo conoce, no es que tiene información, es que lo conoce de una forma distinta, de una forma personal. Dice el 8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? Cuanto más nosotros nos acercamos a Dios, cuanto más lo buscamos, cuanto más anhelamos estar con Él y profundizamos en la palabra y descubrimos verdades acerca de quién es Dios, acerca de cómo es Dios, más lo vamos a conocer, y cuanto más le conocemos, más vamos a empezar a experimentar en nuestra vida su amor, su paz, su gracia, su misericordia, su perdón, su bondad. Y de esta manera no solo vamos a poder amar desinteresadamente a otras personas, sino que vamos a poder corresponder ese amor que tiene Él hacia nosotros, y también vamos a poder amarnos a nosotros mismos. Esa es una de las razones por las que a veces nos cuesta amar tanto a otras personas. Si ni siquiera nos queremos a nosotros, estamos inconformes con la persona que somos. ¿Y cómo podemos esperar poder amar a otras personas que también son imperfectas? Conocer a Dios es experimentar su amor a otro nivel y entender que Él nos ama simplemente porque nos creó para tener una relación con nosotros y envió a su Hijo a clavarse en esa cruz para que aquello que se había roto por el pecado se vuelva a restaurar y podamos tener una relación íntima y personal con Él. Experimentamos ese amor y podemos amar a otros, podemos conocer cuánto valemos para Dios y entender cuánto valen las demás personas para Dios. Cambia por completo la forma en la que vivimos, porque nosotros no conocemos a Dios solamente por la información que tenemos de Él, no conocemos a Dios por todas las cosas que nosotros hacemos en nombre de Él, no lo conocemos por las cosas que otros nos dijeron acerca de Él, sino porque experimentamos su amor y por nuestra fe en su Hijo Jesucristo le tenemos a Él en la persona del Espíritu Santo morando en nosotros. Y eso es lo que nos permite llegar a conocerle de una manera profunda, íntima, real, personal. Escribe el apóstol Juan allá en el capítulo 14, versículos 16 al 17. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. De esto vamos a estar profundizando más en la serie de Raíces que arranca ahora el 7 de septiembre. Dice el 17, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Es diferente la forma en la que podemos experimentar a Dios después de haber depositado nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. Y a mí me encanta porque durante muchos años yo conocía la historia de Jesús, me aprendí de memoria la historia de Jesús, le contaba a otros la historia de Jesús, dominaba los detalles de la historia de Jesús, pero aún seguía sin ser transformado por el Jesús del que se habla en esa historia. Y hay una canción que hace muchos años desafió mi razón por completo, tenía un coro que decía: antes conocía la historia de Jesús, pero ahora conozco a Jesús el de la historia. Esa era mi realidad hace mucho tiempo. Tenía datos, información nada más, pero no había tenido ese encuentro íntimo, personal y real con Cristo Jesús hasta que el Espíritu Santo, guiándome a toda verdad, me hizo entender la magnitud del milagro de un Dios todopoderoso, el creador del universo, santo, sin mancha, puro, eligiendo una persona como yo para ser su casa, para ser su morada, para ser su templo, ¿sí? Eso es demasiada gracia, ¿sí? Es demasiado amor como para poder explicarlo de una forma que nos suene razonable, ¿sí? Quisiera entonces compartir en cuatro puntos algunos conceptos importantes sobre lo que significa conocer verdaderamente a Dios. Perdón, son tres puntos nada más. Lo primero que quisiera mencionar es, como dije hace un rato, creer no es lo mismo que conocer, ¿sí? Creer no es lo mismo que conocer. Me encontraba en estos días con un artículo, este artículo lo publicó Lifeway Research, y este artículo mostraba algunos datos que recopiló el Centro para el Estudio del Cristianismo Global en el Seminario Teológico Gordon Conwell en Massachusetts, ¿sí? Y estos datos lo que revelaron es que cerca de 2.560 millones de personas se van a identificar como cristianas a mediados de este 2022. Impresionante. Y las cifras dicen que para el 2050 se espera que esa cifra supere los 3.330 millones de habitantes. Es asombroso, ¿sí? Es maravilloso por un lado porque esto va a representar cerca del 40% de la población mundial, lo cual es alentador porque quiere decir que la iglesia está creciendo. Quiere decir que aún con toda la oposición y los desafíos que enfrenta la iglesia en este tiempo, Dios está añadiendo personas a su cuerpo y que su promesa de que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de su iglesia se sigue cumpliendo, ¿sí? A pesar de que constantemente salgan artículos ahí tendenciosos haciéndonos creer que cada año disminuye el porcentaje de cristianos en el mundo, la iglesia está creciendo. Eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Y este mismo estudio revela que la tasa de personas no creyentes o sin religión, esa es la que continúa disminuyendo más bien, ¿sí? Sin embargo, aunque estas son muy buenas noticias, no dejan de ser alarmantes a la vez. ¿Por qué? O al menos yo me pregunto lo siguiente: si somos tantos, ¿cuál es la influencia que estamos ejerciendo en el mundo? Si somos tantos los cristianos en el mundo, si es tan grande el cuerpo de Cristo en el mundo, ¿cuál es la influencia que estamos ejerciendo allá afuera? ¿Sí? Porque en siglos pasados la influencia de la iglesia se hacía evidente no solo diciendo creemos en un Dios, sino que la iglesia era un ejemplo viviente del amor de Dios para un mundo en sufrimiento, ¿sí? No era solo identificarse con una religión, no era solo identificarse con la cruz, no era solo identificarse con una iglesia. Cuando el mundo se pregunta, ¿y dónde está Dios? Se preguntaban, ¿dónde está Dios? La iglesia, bajo el poder del Espíritu Santo, respondía: hospitales, comedores, escuelas, orfanatos, bibliotecas, universidades. Ese ha sido parte del legado de la iglesia a lo largo de la historia. Y hoy parece que estamos demasiado permeados de lo estético, de lo plástico, de lo superficial, no tanto de un amor por Dios genuino que nos lleve a amar a un mundo que está perdido sin Cristo. No es lo mismo decir creo en Dios que conocer a Dios. Esto es lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 19. Lo mencionamos la semana anterior. Tú crees que hay un solo Dios. Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan, ¿sí? Tiemblan porque desde el punto de vista relacional están separados de Dios. Cristianismo es mucho más que solo afirmar creo en Dios. Es conocer a Dios para conocer su carácter. ¿Cómo es Dios, sí? Es conocer sus sueños para soñar lo mismo, ¿sí? Es conocer su voluntad para vivirla en la tierra. Es morir a nosotros para que Él viva en nosotros, ¿sí? El problema es que muchos se han conformado con algo que alguien les contó. A veces chismes acerca de Dios. Algo que quizá ni siquiera está cerca de la verdad revelada en la palabra, ¿sí? Y escuchas cosas como, es que Dios te va a hacer rico, ¿sí? Y te desatan una palabra de prosperidad y luego se frustran porque no se convirtieron millonarios. Es que con Dios no van a haber problemas ni sufrimiento. Y en el primer problema, en el primer desafío, y su fe se quebranta porque se pregunta, ¿y dónde está el Dios que me dijeron que me iba a librar de los peligros de la vida, de los sufrimientos? Que Dios va a hacer todo lo que pida. Y tantas cosas que se escuchan por allí que no están ni cerca de lo que realmente Dios revela en su palabra acerca de quién es Él y cómo es Él. Entonces siempre tengo este recuerdo de hace algunos cuantos años atrás allá en Costa Rica. En el mes de diciembre siempre se realizan unas fiestas en la capital donde personas de todo el país vienen a divertirse un poco en familia, ¿sí? Es como una gran feria, están en un lugar en San José que se llama Zapote y allí hay de todo, ¿no? Hay comida, hay juegos mecánicos, hay montañas rusas, hay carruseles, hay música, hay de todo para ir a pasar un rato en familia. Y recuerdo que había una atracción allí en ese lugar, era como una casa de terror vieja, el objetivo era pues ese, asustarte, ¿no? Que huyeras, que salieras corriendo de ahí. Esta puntualmente tenía que ver con una mujer que era muy amable, pero de pronto se convertía en una especie de monstruo peludo, ¿sí? Empezaba a gritar y a golpear a las personas que estaban adentro y la gente salía corriendo de allí. Pero lo que más llama mi atención no era lo que pasaba en esa atracción ni lo que allí ocurría, sino que el tipo que estaba afuera atrayendo a las personas para que compraran el ticket y entraran a ese lugar, él usaba una frase bastante pegadiza, ¿sí? Se pegaba mucho, era muy fácil memorizarla. Él usaba una especie de megáfono grandísimo para decir esto, que se escuchaba por todo el parque, y lo que él decía era algo como esto. Él decía, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten, ¿sí? Entonces la gente decía, ¿y de qué me estoy perdiendo, no? Y se iban corriendo a ver qué era lo que estaba pasando allí en la atracción. Nunca más se me olvidó esa frase y siempre la recordé de chico, de adolescente. Y mucho tiempo después yo pude asociar esto en mi relación con Dios, porque durante muchos años yo crecí creyendo que Dios era algo que otros me habían contado, pero en realidad era muy diferente al Dios que conozco ahora a través de Cristo Jesús. Era otra cosa, sí, estaba muy lejos de la verdad. Y gracias por el evangelio que se predica, por todas esas personas que han dedicado su vida a compartir la buena noticia, pero hay mucho charlatán contando una noticia que no se parece en nada al evangelio de Cristo, y nos toca a nosotros abrir la palabra de Dios y conocer de primera mano lo que Dios quiere mostrarnos acerca de Él en sus palabras. A fin de cuentas, esto era lo que estaba pasando allá en Creta, ahí donde estaba Tito. Estaban contando una versión distorsionada del evangelio, y Pablo le escribe a los líderes y a la iglesia en general y les dice esto en el versículo 9 del capítulo 1: debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Nosotros tenemos que abrir la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios y detectar cuando algo que alguien está diciendo realmente no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Y no es que vamos a estar peleándonos con todos allí en las redes sociales, de eso no se trata tampoco. Pero nosotros tenemos que conocer la palabra del Señor. Dios quiere que le conozcamos a Él a través de lo que está en su palabra. Él se reveló a nosotros a través de su palabra escrita. Y allí le podemos conocer de manera íntima, personal, genuina, y acercarnos a Él con confianza, porque tenemos el Espíritu Santo que nos va guiando también a toda verdad y nos enseña lo que hay allí de Dios para cada uno de nosotros. Número uno, creer no es lo mismo que conocer. Y número dos, el segundo punto que quisiera compartir, es que conocer a Dios nos impulsa a hacer su voluntad. ¿Sí? También esto es muy importante. ¿Sí? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida si no le conocemos bien? ¿Sí? No sabemos alinear sus planes con los nuestros porque no sabemos cuáles son sus planes. No sabemos cómo elegir o decidir conforme a su voluntad, porque no tenemos idea de cuál es su voluntad. Queremos que Dios siempre nos esté hablando a través de otras personas, y por eso es que muchos viven con frustración su cristianismo, ¿sí? Porque viven haciendo no la voluntad de Dios para sus vidas, sino la voluntad de otros para sus vidas. No es la voluntad de Dios, es la voluntad de alguien más para tu vida. Porque le dijeron, esto es lo que Dios dice que debes hacer. Y como aquellos fariseos que estaban en aquel tiempo de Jesús, algunos dicen puras reglas legalistas, cosas sin sentido, cosas de hombres, manipulaciones, que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere para nuestra vida. Por eso es que tenemos que conocerle a Él a través de su palabra. Y esto es lo que dice Primera de Juan 2, versículos del 4 al 6. Dice: el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida de aquel que obedece su palabra. ¿Sí? Continúa: de este modo sabemos que estamos unidos a Él. Este versículo me encanta. ¿Sí? Es un versículo que desafía mi vida todos los días. Dice el 6: el que afirma que permanece en Él, que sigue allí, debe vivir como Él vivió. Allí otra vez, tiene que haber congruencia entre lo que decimos y hacemos. Dios, a través de la obra que su Espíritu Santo hace en nosotros, está formando el carácter de Jesús para que nos parezcamos más a Jesús y vivamos más como Jesús allí afuera. De eso se trata la vida en Cristo Jesús, de parecernos más a Él. ¿Sí? Nosotros demostramos que amamos y que conocemos a Dios, no diciendo creo en Él, sino viviendo como Él vivió, andando como Él anduvo, ¿sí? Obedeciendo su voluntad, viviendo su palabra día a día. Y ese debería ser el anhelo en el corazón de alguien que conoce a Dios: vivir su palabra, hacer su voluntad. Y ojo, no estoy diciendo que porque a veces nos cueste hacer la voluntad de Dios, significa que no le conocemos. Muchos héroes de fe fallaron a pesar de ser muy cercanos a Dios. Y todavía estamos en esta naturaleza, ¿sí?, que constantemente nos quiere llevar a desobedecer a Dios, a rebelarnos contra Dios, a hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Pero estas personas, estos ejemplos que leemos en la Biblia, aún en medio de esa debilidad, reconocieron su error, recibieron la gracia restauradora de Dios y siempre, al final de cuentas, prevaleció en sus corazones el deseo de hacer la voluntad de Dios por encima de cualquier cosa. Escribe Santiago allá capítulo 1, versículos 22 al 25. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Dice, llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlas. Es bendición para nosotros obedecer la palabra de Dios, obedecer la voluntad de Dios. ¿Y qué tanto anhelamos nosotros obedecer la palabra de Dios? Podría ser un buen indicativo de cuánto le conocemos. Porque sí, podemos fallarnos, podemos caernos, pero prevalece en nuestro corazón ese deseo: Señor, ayúdame a levantarme, Dios, porque en mi corazón el deseo genuino cada día es el de vivir honrándote, Dios, haciendo tu voluntad y viviendo conforme a lo que tu palabra dice, a lo que tu palabra nos enseña que nosotros debemos vivir y hacer. Ese es el deseo de nuestro corazón, sí. Y toda acción tiene consecuencia en nuestra vida, buenas o malas. Obedecer a Dios tiene consecuencias buenas sobre nuestra vida, sobre nuestras familias, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestros ministerios, sobre nuestras relaciones, sobre nuestras empresas, sobre nuestros trabajos. ¿Sabe que José fue de bendición aún en la cárcel? Para las personas que estaban allí con él, fue de bendición en la corte del faraón. Daniel fue de bendición aún en el exilio. Un hombre y una mujer de Dios que conoce a Cristo, que obedece su palabra y que vive para su gloria, siempre, siempre, donde sea que esté, va a ser de bendición para aquellos que estén cerca, indiferentemente de si esas personas creen o no en Dios. Porque fuimos puestos allí con propósito. Dios nos sembró allí con propósito, para hacer luz, para que nuestras vidas impacten, para ser ejemplo, para mostrar el carácter de Jesús día a día con lo que hacemos, ¿sí? No estamos allí por casualidad. Dios nos plantó para que demos fruto, para que le honremos, para que le obedezcamos, para que testifiquemos de Él y que con nuestro estilo de vida marquemos una diferencia y seamos de bendición en la vida de aquellos que nos rodean. De eso se trata, familia. Estamos allí donde Dios nos puso, en un trabajo, y quizá uno dice, wow, qué duro que es este ambiente, ¿sí? Qué difícil que es este lugar. Todas las personas piensan diferente que yo, viven diferente que yo. Allí estás con un propósito, ¿sí? Tu forma de vivir, la forma en la que hablas, la forma en la que reaccionas, tiene impacto positivo en las vidas de aquellos que te rodean, ¿sí? Y Dios no se equivocó en ponernos allí. Fuimos cuidadosamente puestos por Dios en un lugar para que seamos luz y testifiquemos de Él a las personas que están a nuestro alrededor. Y número tres, este es el último punto que quisiera compartir. Conocer a Dios nos lleva a vivir en libertad, ¿sí? No solo nos lleva a buscar hacer la voluntad de Dios todos los días, sino que conocer a Dios realmente es experimentar libertad en nuestra vida. Vivimos en tiempos donde el discurso más común de escuchar allí afuera es el de libertad, ¿sí? Está relacionado a la libertad. Cada grupo, cada colectivo, cada organización, cada comunidad, todos tienen una receta especial para alcanzar esta anhelada libertad, ¿sí? Y algunos usan la política, sus ideologías para guiarnos hacia una sociedad más libre. Otros se amparan en algún estilo de vida en particular que les hace sentirse más libres. Algunos lamentablemente usan la fuerza o la violencia como medio para alcanzar libertad. Otros encuentran libertad desvinculándose de cualquier tipo de autoridad, ¿sí? Se rebelan contra sus padres, se rebelan contra Dios, se rebelan contra todo. Y otros piensan que libertad es atender cualquier impulso o deseo que su cuerpo les mande, ¿sí? Si mi cuerpo me lo pide, yo le doy y soy libre para hacer lo que yo quiera, ¿sí? Esa es una forma de pensar muy común en este tiempo. Y alguna vez leí una frase en un artículo que, siendo honesto, no recuerdo mucho su origen, ni el autor, ni nada, pero fue una frase que llamó mucho mi atención. La frase decía: esclavitud no se abolió, sino que cambió su forma. Capaz que ustedes la han oído o la han leído en algún momento, ¿sí? Refiriéndose a que, si bien ya no existe más esclavitud como esa que se conocía en siglos anteriores, donde una persona literalmente era propiedad de su amo, o al menos no es tan evidente hoy, no de forma legal, ellos decían que sí continúan existiendo otras formas de esclavitud. Y una de esas formas de esclavitud contemporánea que ellos planteaban en este artículo era Dios, la religión y la iglesia. Siempre apuntando a esto, a que Cristo es esclavitud, Cristo nos coacciona la libertad, la iglesia es vivir presos y no poder hacer nada, y una serie de normas y una serie de reglas. Yo creo que efectivamente esclavitud nunca va a ser abolida en su totalidad, al menos no de las formas en las que el ser humano ha estado intentando hacerlo. Y aunque damos gracias porque esta esclavitud que existió hace mucho tiempo atrás ya no existe en nuestro tiempo, el único que puede abolir y dejar sin vigencia la ley de la esclavitud en nuestra vida no es un decreto, no es un tratado, no es un presidente, no es un partido político, no es un colectivo, no es hacer lo que nos da la gana, es Cristo Jesús. Es el único que puede traer verdadera libertad a nuestra vida, y es, curiosamente, a quien la sociedad nunca ha querido reconocer como el único medio para experimentar verdadera libertad. Dice Juan 8:32: y conocerán la verdad, refiriéndose a Cristo, y la verdad los hará libres. Y me conocerán, es como si dijera Jesús, y me conocerán y los haré libres. Pero algunos siguen buscando libertad donde nunca la van a hallar. Esto es lo que tenemos que entender nosotros hoy. No necesitamos ser prisioneros de alguien, ni estar encadenados físicamente con algún grillete en nuestros tobillos para vivir en esclavitud. Porque nosotros somos, en efecto, esclavos de nuestro pecado. Ese es nuestro estado natural, y hasta que no conocemos a Cristo vamos a seguir viviendo de la misma manera, esclavos de nuestras pasiones, de nuestro pecado, de nuestros pensamientos, de nuestro orgullo, de nuestros miedos, de nuestro pasado, de nuestra culpa, de nuestro sufrimiento, de nuestro egoísmo, de nuestra tristeza, de nuestro dolor. Cristo Jesús es el único que puede liberarnos, pero no para que hagamos lo que nos da la gana, porque eso no es verdadera libertad, sino que Él nos libera de aquello que nos esclaviza para que nos sometamos a Él y vivamos bajo su señorío. Esa es la parte que no nos gusta tanto. Cristo nos liberta de la esclavitud del pecado para que nos sometamos a su señorío y permitirle a Él que gobierne nuestra vida, ¿sí? Allí es donde vamos a hallar verdadero descanso. Allí es donde vamos a hallar verdadera paz a nuestra alma, ¿sí? Esto es lo que escribe Pablo en Romanos 6, del 15 al 8. Ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. Claro que no. Ojo con esto, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Hay cosas que vos y yo podríamos estar obedeciendo hoy y no es Dios. Hay cosas que hoy podrían estar gobernando nuestra vida, dominando nuestra vida, que nos mantienen encadenados todos los días, y no es Cristo Jesús quien gobierna sobre nuestras vidas. Dice, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Es maravilloso. Cristo nos liberta de la esclavitud del pecado, pero Él es nuestro Señor ahora. Él gobierna nuestras vidas. Y Él tiene autoridad para decirnos, por la palabra de Dios, cómo debemos conducirnos por la vida. Dice Gálatas 4, 8, 9. Antes, cuando no conocían a Dios, ojo, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de lo que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Dios nos liberta y nosotros muchas veces vamos de vuelta hacia aquello que nos esclaviza. Dios nos saca del agujero y nosotros vamos y nos volvemos a arrojar solos de nuevo allí. Cristo nos liberta y a partir de allí Él quiere gobernar nuestra vida. Lo irónico es que muchos siguen rechazando a Cristo porque piensan que Cristo es sinónimo de que se les acabó la libertad. Y se nos acabó para hacer lo que nos da la gana, ¿sí? Porque tenemos que empezar a vivir bajo su señorío y someternos a su palabra. Pero allí es que un hombre y una mujer van a empezar a experimentar y a vivir en verdadera libertad para sus vidas y para sus familias. Concluyo con esto, le pido a Dios y me ayuda. Esto es lo que dice la palabra en Job, capítulo 42, versículo 5. Todos conocen la historia de Job, ¿no? La mayoría. Este hombre, todo lo que sufrió, todo lo que le tocó vivir, todo lo que tuvo que pasar. Y en determinado momento, ya casi llegando al cierre de la historia de este hombre, él dice lo siguiente, refiriéndose a Dios, dice, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Este es Job. En el capítulo 1 de este libro, en el versículo 1, dice que era un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Y uno dice, wow, qué hombre Job, ¿sí? Un hombre recto, intachable. Probablemente era un hombre recto, intachable. Pero después de todo lo que tuvo que vivir en su vida, asombrado, dice, wow, no tenía ni idea de quién realmente eras. Ahora te veo, Dios, y te conozco. No como pensaba antes, sino de una forma diferente, distinta, real, personal. ¿Sí? Muchas veces es allí en las peores crisis de nuestra vida, ¿sí?, cuando nos toca sentir el ácido. ¿Sí? No nos gusta. Sentimos que quema. ¿Sí? Pero es allí, en ese momento, en esos lugares, donde muchas veces logramos conocer a Dios y comprender quién verdaderamente es Él. A veces nosotros solemos formarnos un concepto de Dios hecho a la medida. Es un Dios fabricado de acuerdo a nuestros intereses, ¿sí? Un Dios basado en unos cuantos versículos de la Biblia, aquellos que más me gustan, aquellos que más me convienen. Un Dios que se amolda a lo que queremos. Pero Dios quiere que le conozcamos como realmente es Él. Él quiere que tengamos una relación personal con Él. Y a veces Él nos toma de la mano y nos lleva a esos lugares de soledad, a veces, desérticos, llenos de incertidumbre, cargados de pruebas, de desafíos, y se muestra nuestra vida de una forma tan real, de una forma tan personal, de una forma tan íntima, que nunca más vamos a volver a ser las personas que solíamos ser antes de tener ese encuentro real con Él, donde solo su gracia nos sostiene, donde su amor nos es suficiente, donde su paz es lo único que nos aquieta, donde saber que Él tiene el control de la situación nos da seguridad para saber que hay propósito en medio de lo que estamos viviendo. Esto escribe Groeschel en su libro El Cristiano Ateo. Él dice: cuando conozcas a Dios, cambiarás. Esa relación con Él te dará la fuerza para sanar heridas del pasado, para perdonar lo que parece imperdonable y cambiar en ti mismo por el Espíritu Santo lo que te parece imposible de cambiar. Cuando decimos: es que yo no puedo cambiar, es que yo soy así, Dios puede cambiar aquello en nuestras vidas que necesita cambiar, que necesita sanar, que ya no puede continuar más, ¿sí? Continúa: caminar con Dios romperá el poder del materialismo y te llevará a una vida de generosidad, y en lugar de vivir para ti mismo, vivirás para Cristo. Tu corazón palpitará por las mismas cosas que palpita el corazón de Dios. Le servirás con fidelidad, y en lugar de vivir bajo la preocupación, bajo el miedo, bajo la duda, experimentarás paz, gracia, amor y confianza, y podrás hablarle a otros de Él con valentía sin preocuparte por lo que digan los demás. No sé ustedes, familia, pero yo quiero seguir conociendo a este Dios cada día de mi vida con más profundidad, con más intensidad, ir más íntimo en mi relación con Él. Ojo, aun si eso significa que cada día va quedando menos de coco para que Cristo se haga más evidente en mi vida. De eso se trata: que no nos vean a nosotros, que lo vean a Él. Y esta es una oración arriesgada, ¿sí? Porque nosotros queremos seguir teniendo el control. Señor, queremos conocerte, papá. Queremos conocerte y que transformes nuestra vida, que sanes nuestra vida, Señor. Menos de nosotros, más de ti, Señor. Someternos a tu señorío, a tu gobierno, a tu autoridad, y entregarte todo aquello que yo he estado tratando de controlar por tanto tiempo. Te lo entrego, Señor, te cedo el control. Así que quiero animarte a que cerremos este tiempo orando juntos. Si tiene a bien, le invito a que se ponga de pie. Capaz, vale, me ayuda allí para orar. Y desafiarte a que hagamos juntos esta oración. Que tú puedas cerrar tus ojos, voltear a ver a Dios de una manera simbólica hacia arriba o hacia donde tú quieras. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, alza tus brazos, arrodíllate, lo que sientas en este momento que debas hacer, pero que con corazón sincero le digas: Dios, quiero conocerte, Señor, como nunca antes lo había hecho, papá. Quiero que sobrevenga Dios sobre mi vida y sobre la vida de mi familia, Señor. Esa paz que solo tú puedes dar, Señor. Enséñanos, Dios, a descansar en tu voluntad, sabiendo, Dios, que tú estás en control de la situación y no nosotros, Dios. Queremos conocerte, Padre, y experimentar tu amor, Señor. Tu perdón, tu gracia, tu misericordia, todos los días, papá, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. conocerte, Padre, de forma que podamos experimentar esa libertad que solo en Cristo podemos encontrar, Señor. Libertad de aquello que nos mantiene en una prisión, Señor. Muchos de nosotros, Señor, quizá llegamos hasta aquí hoy, en esta noche, en este momento, Señor, obedeciendo algo que no sos tú, Señor. Quizá obedecemos nuestros miedos, obedecemos nuestra ansiedad, obedecemos el dolor del pasado, la culpa del pasado, el orgullo, la envidia, el rencor, alguna adicción. Queremos conocerte, Señor, y ser verdaderamente libres de aquello que nos mantiene siendo esclavos, papá. Libéranos, Señor, sánanos, papá. No queremos conformarnos, Dios, con lo que alguien nos contó por allí, Señor. Queremos conocerte de manera personal, papá. Saber cómo eres, saber quién eres, Dios. Cuánto nos amas, Señor. Y conocer así, Dios, esos planes de bienestar que tienes para mí, que tienes para mi familia, Señor. Aun si esos planes no se parecen mucho a los míos, Dios. Quiero conocerte, Señor, para poder empezar a vivir tus planes en mi vida, Señor. Quiero conocerte, Señor, para poder empezar a soñar lo que tú sueñas para mi vida, Señor, para tu iglesia, para esta tierra, Señor. Y si era alguien, Dios, que es de bendición para los demás en el lugar en el que tú nos has sembrado, papá. Esto fue lo que Dios le dijo a su pueblo cuando se encontraba cautivo en Babilonia. Le dijo lo siguiente a través del profeta Jeremías, Jeremías 29, 11, 14. Quizá hoy estamos experimentando una situación que nos hace sentir esclavos, prisioneros de algo, y queremos experimentar esa libertad en Cristo Jesús. Dice el texto: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y dice el 12: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Hoy queremos rendirnos ante ti, Señor, con todo nuestro corazón, papá. Queremos conocerte de una manera especial. Y hay alguien que hoy necesita ser libre de algo que lo ha mantenido esclavo por mucho tiempo, ¿sí? Quizá algo que lo ha mantenido oprimido, algo que lo ha mantenido triste, la ha mantenido agobiada, preocupada, cansada, desgastada, desanimado, frustrado, desesperado. Quizá buscando libertad en otro lugar, en otra persona, en sus fuerzas, en otros medios. Y aunque pareciera ser que temporalmente experimenta esa libertad, pronto esa sensación de opresión, de esclavitud, vuelve a sus vidas, porque solo Cristo puede traer verdadera libertad a nuestras vidas. Yo quiero invitarte a que ores de todo corazón y le digas: Señor, quiero conocerte y quiero que me hagas libre, Señor. Quiero vivir libre, Dios, de todo aquello que nos oprime, de todo ese pecado que nos esclaviza, Señor, que nos lleva a buscar vivir de una forma que es opuesta a lo que tú tienes para nuestra vida, Señor. Sánanos, Dios, transfórmanos en el nombre de Jesús, papá. Y que hoy podamos salir de acá conociéndote de una forma especial, experimentando esa verdadera libertad que solo proviene de ti, Señor, dispuestos a someternos a tu voluntad. Hacer tu voluntad siempre, Señor, y no la nuestra, Padre. Te damos gracias por esta reunión, por este espacio, por esta familia, por esta casa, por cada persona que está hoy acá, por cada familia representada. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos hablas a través de ella, porque nos animas a través de ella, porque nos desafías, porque nos sanas, Señor, porque hay restauración, Señor. Gracias, Dios, te damos gracias. A ti sea toda la honra y la gloria por siempre, Señor. Y que salgamos de acá, Señor, determinados a conocerte, Señor. Queremos conocerte cada día más, profundizar esa relación con vos, Señor, buscarte cada día, Señor, leer tu palabra, Señor, conocerte, escucharte, hablar contigo, Señor, y caminar contigo siempre, Señor. No dejes, Dios, que nos soltemos de ti nunca, Señor. Y si en algún momento, Señor, quiero soltarme y perderme y tomar otro camino, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que no me dejes, Señor. No nos dejes, Dios, porque estaríamos perdidos, Señor, si tú no estás con nosotros siempre, papá. Gracias porque la promesa es que en Cristo, Dios, estás en nosotros, Dios, y nos guías y nos ayudas, Señor, y nos muestras la verdad constantemente, papá. Gracias, Dios, por esta noche. Bendigo a cada persona que está hoy acá. Oro para que le lleves con bien a su hogar, Señor. Tú conoces sus situaciones, sus circunstancias. Ayúdales, bendíceles, renueva sus fuerzas, Señor. Sánales y que puedan experimentar tu presencia de una forma especial y sobrenatural en esta noche. No solo aquí, Señor, sino cuando vayan de regreso a sus casas, en sus hogares, como familia, mientras duermen, mientras trabajan, mientras cocinan, mientras limpian el hogar, mañana cuando estén descansando, trabajando en la semana, Señor, que esa certeza de que tú estás con nosotros y en nosotros, Señor, sea evidente cada segundo de nuestra vida, Señor. Oramos estas cosas, Dios, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.